Es momento de crecer. ¿Lo crees? Cree siendo. En la palabra, en Dios, en Jesús y en el Espíritu Santo. Creamos y crezcamos juntos.
Creo que vivimos una crisis de creer. ¿Y saben por qué lo digo? Porque hoy la mayoría de nosotros como personas, y estoy hablando como personas, no solo como creyentes, como personas, no creemos en el gobierno. ¿Verdad que sí? Hemos perdido la confianza en el gobierno. No creemos en las instituciones. También hemos perdido la confianza en las instituciones. También no creemos entre nosotros. Los padres han dejado de creer en los hijos. Los hijos han dejado de creer en los padres. Y en el matrimonio, uno al otro ha dejado de creer en el otro. Los maestros ya no creen en los alumnos ya no le creen a los maestros. Ah, vivimos una crisis de creer. Y lo malo también, mis hermanos, es que como iglesia, a veces también hemos dejado de creer. Por eso es que yo decía en este mes, hemos dejado de creer en la palabra, en lo que la palabra de Dios dice. Hemos dejado de creer que la palabra es viva y eficaz. Hemos dejado de creer en Dios, en lo que es Dios. Por eso hablábamos de esto, este mes acerca de esto. ¿Qué tanto creemos en Dios? ¿Qué tanto nosotros demostramos creer en Dios? Hemos dejado de creer en Jesús, aunque le proclamamos. Pero hemos dejado de creer en Él también. Y hoy toca hablar de creer y de ser en el Espíritu Santo. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25. Gálatas capítulo 5, versículos 24 y 25. Si ya lo tienen, dice la versión Reina Valera, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice la nueva versión internacional que tenemos aquí. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Me gusta esta versión. Entonces dice el último versículo. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, dice esta versión. Si vivimos por el Espíritu, dice la otra, andemos también por el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es vivir en el Espíritu? Otra vez, como empezamos la serie al principio de mes, sabemos mucho, y yo estoy seguro que sabemos mucho. Porque durante años hemos recibido conocimiento. Esta plataforma ha sido un escaparate de buenos predicadores. Y tenemos muy buena enseñanza. Y tenemos mucha información. Pero ¿qué es andar en el Espíritu? Si queremos vivir en el Espíritu, ¿cómo es que tenemos que andar en Él? Déjenme, vamos juntos a analizar esto. ¿Cómo andaba la iglesia a través del Espíritu? ¿Cómo es que vivía la iglesia a través del Espíritu? Acompáñenme a Hechos 2, 41 al 47. Hechos capítulo 2, 41 al 47. Y digo esto, mis hermanos, porque o vamos a este pasaje, porque ya en Hechos capítulo 2 empezamos a ver la vida de la iglesia, el comienzo de la iglesia. Y voy a este pasaje porque tenía muy poco esta iglesia. Fíjense, tenía muy poco, y si nosotros podemos ver unos versículos antes de llegar al 41, al 47, unos versículos antes había pasado algo. ¿Qué había pasado en los versículos anteriores, hermanos? Yo sé que ustedes saben mucho. ¿Qué había pasado? Había llegado el Espíritu Santo. Jesús les dijo a los discípulos, vayan y esperen ahí. Va a llegar el Consolador, y les había hablado de esto. Y cuando estaban ahí, dice la Biblia, que cuando estaban ahí orando juntos, ¿qué pasó? Dice que hubo como un estruendo, ¿verdad? Y llegó el Espíritu Santo a la vida de los primeros creyentes, de la primera iglesia, como la mayoría de nosotros lo vemos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Recuerdan? ¿Qué fue lo espectacular de la llegada del Espíritu Santo? Hubo diversidad de lenguas. La gente tenía miedo. El pueblo tenía miedo. ¿Qué pasa con esos? Están bolos, decían. Pedro se levanta. No están borrachos. Y entonces Pedro lanza la primera predicación lleno del Espíritu Santo. Y la iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Y después de esto, de la predicación de Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿cuántas personas se convierten? Como 3,000 personas se convierten al Evangelio. Y empieza una nueva situación en ese momento. Nace la iglesia llena del Espíritu Santo. Y entonces la iglesia llena del Espíritu Santo, llegamos ahí al versículo 41 y 47, porque no solamente se queda con lo espectacular de hablar en lenguas, sino qué es lo que pasa con esta nueva comunidad. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí en los versículos 41 al 47? ¿Qué pasaba con esta comunidad? Les doy permiso, menos de un minuto, échenle un ojo ahí a su Biblia. Vean ahí, lean ustedes, ¿qué estaba pasando con esa iglesia? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con esa iglesia? ¿Por qué el pueblo tenía miedo? Dice. ¿Ya vieron? ¿Podríamos hacer una lista de las cosas que pasan ahí? ¿Podríamos hacer un resumen de las cosas que estaban ahí? La iglesia estaba llena del Espíritu Santo y entonces suceden algunas cosas. ¿Qué había? Había enseñanza, ¿verdad que sí? En los versículos que están leyendo, ¿verdad que había enseñanza? Había enseñanza, seguían la doctrina de los apóstoles, había aprendizaje, estaban aprendiendo, estaban entendiendo. El Espíritu Santo estaba enseñando a los discípulos todas las cosas del Antiguo Testamento, estaban recordando las cosas que Jesús les había enseñado y las estaban entendiendo, y entonces eso lo estaban compartiendo a la nueva iglesia, y la nueva iglesia tenía enseñanza. ¿Qué otra cosa tenían ahí? Tenían comunión. Había comunión entre ellos. Comían, partían el pan, comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Estaban conviviendo unos con otros. Eso es lo que estaban haciendo el Espíritu Santo en esta iglesia. ¿Qué más había? Había ayuda, se ayudaban. Unos veían las necesidades de otros y hacían lo que sea por ayudarles, vendían sus propiedades y ayudaban a aquel que necesitaba, de tal manera que no faltaba nada, nadie. Tenían todo en común, dice el pasaje. ¿Qué más había? Alabanza. La iglesia alababa, tenían alabanza. ¿Y qué más había, hermanos? Había testimonio. Dice que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Y entonces el Señor añadía a la iglesia cada día los que debían de ser salvos. Esto es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo con la iglesia. Ahora el punto aquí, mis hermanos, el punto de evaluar no es si los demás están haciendo esto conmigo. Hay comunión. En la iglesia hay haciéndole valor. Ni me hablan, algunos ni me hablan. Hay enseñanza. Más o menos ahí. Hay ayuda. No estoy teniendo ayuda. Pero el punto aquí no es evaluar qué es lo que la gente está haciendo conmigo. Sino el punto de evaluación aquí, la pregunta es: ¿yo estoy contribuyendo a que estas características se den en la iglesia? ¿Yo estoy contribuyendo para que esto se pueda ver en la iglesia? Y la razón es esta: si el Espíritu Santo está en mí, entonces yo tengo que ser activado a ser parte de estas características. Porque si yo pregunto en este momento a mis hermanos, ¿cuántos de ustedes o cuántos de los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo? ¿Cuántos de aquí tenemos al Espíritu Santo? ¿Qué estamos entonces haciendo para que esto se active y tengamos estas características de la iglesia? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en mi vida? Porque ya vimos la palabra. ¿Estoy dejando que la palabra me hable? ¿Estoy creyendo en el Dios Todopoderoso? ¿Estoy creyendo en Jesús, que es mi pastor, es mi guía, es mi modelo a seguir? ¿Estoy creyendo en el Espíritu Santo que digo que tengo? Si yo tengo al Espíritu Santo, entonces, ¿qué estoy yo aportando para que la iglesia tenga estas características? Ay, Josué, es que la iglesia primitiva eran otros tiempos. Entonces, si eran otros tiempos, ¿qué entonces qué pasa? ¿El Espíritu Santo está viejito ya? ¿Está cansado el Espíritu Santo ya? ¿Qué es lo que yo estoy aportando? Si yo digo que tengo el Espíritu Santo, ¿qué estoy yo aportando a la iglesia para que pueda tener estas características? Ahora miren, Hechos capítulo 13. La iglesia se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 2. Dice lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué pasó? Surgieron problemas, ¿no? Surgieron problemas, como siempre. Ya en la organización y todo, surgen problemas. Y entonces, ¿qué pasa? Ministrando estos al Señor y ayunando, ¿qué? Perdón, otra vez, ¿qué? Dijo el Espíritu Santo. ¿Qué dijo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién habló? El Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo guió a la iglesia en este momento de crisis, en este momento de necesidad. Es el Espíritu Santo el que habla a la iglesia y dice: apártenme a este y a este. Y viene más adelante mi pregunta. Y más adelante dije, así es que la voy a dejar para más adelante. Pero vemos que la iglesia está siendo movida por el Espíritu Santo. Está mostrando características de la, o podríamos ver características de la presencia del Espíritu Santo. Que hay enseñanza, comunión, ayuda, alabanza, testimonio. Son características de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y la otra característica de la presencia del Espíritu Santo en esta iglesia es que el Espíritu Santo habló. Apártenme a este y a este. Pero no es la única vez. No es la única vez. Veamos tres ejemplos claros ahorita. ¿Cómo es que el Espíritu Santo guió a algunos de los personajes también de ese tiempo? Y empecemos por el primero, valga la redundancia. Empecemos por Pablo. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Acompáñenme ahí. Ese sí, búsquenlo porque no lo tengo aquí en la pantalla. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Está Pablo queriendo visitar un lugar y dice versículo 6: como el Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, atravesaron la región de Frigia y Galacia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. El Espíritu Santo iba guiando los pasos de Pablo. Ahora, la verdad es que no dice cómo es que el Espíritu Santo no se los permitió. Pero lo que sí vemos es que para Pablo y sus seguidores, fue muy claro. El Espíritu Santo no les permitió anunciar el mensaje en la provincia de Asia. Entonces se mueven de lugar y llegan a otro lugar y quieren ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permite. Y para Pablo fue muy claro. El Espíritu Santo no quiere que vaya allá. El Espíritu Santo estaba guiando los pasos de Pablo. Y para Pablo era claro el mensaje del Espíritu al no querer ir ahí. Todavía sigo con la pregunta. Pero vamos a ver el otro caso. Felipe. Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y si ustedes ven los versículos anteriores, hay dos personajes que le hablan a Felipe. Unos versículos un poquito atrás dice que el ángel le dijo. Pero después aquí aparece en este versículo que es el Espíritu el que le dice a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Otra vez el Espíritu Santo tomando acción directa sobre ciertas personas como Pablo y Felipe. Y el Espíritu Santo habla a ellos y les dice: acércate al carro. Vamos con el último personaje y solo escogí tres, pero hay más. Pero Pedro, Hechos capítulo 10, versículo 19 y 20. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ¿qué dice? Le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Cuando Pedro está pensando en la visión, el Espíritu le habla: Pedro, están tocando en la puerta, ve y abre. Hay tres hombres que te están buscando. Hace años tuve un sueño. Yo he tenido unos sueños muy raros, pero hoy solo les voy a contar uno. Porque fue un sueño bien raro. Era yo niño. Y estaba dormido. Y me recuerdo que los domingos en la mañana muy tempranito, vivíamos en el templo, así es que era bien fácil ir al templo porque ahí adentro vivíamos, ¿no? Como yo les conté, ahí donde había nacido estaba el templo, así como está aquí, nuestra casa ahí junto, ¿verdad? Pero los domingos en la mañana nos despertaba mi papá porque íbamos al baño, al vapor, a lo que aquí dicen el sauna, ¿verdad? En México los baños de vapor son muy comunes, muy, muy comunes y son baratos. Entonces mi papá nos despertaba, y sobre todo a mí me despertaba, porque era el hijo más pequeño, varón, y me despertaba para, me movía, vámonos al baño. Ya yo me levantaba y nos íbamos al vaporcito, ¿verdad? A bañarnos, o sea, todos los domingos. Pues estaba dormido, y en mi sueño apareció unos hombrecitos así, chiquitillos. Y no olvido el sueño, eran unos hombres chiquitillos, y yo estaba platicando con ellos. Platicando, estaba con ellos en el sueño. Cuando de repente uno de estos hombrecitos me dice: te hablan. Me dijo: te hablan. Entonces, cuando yo volteo, está mi papá: vámonos al baño. No olvido ese sueño. Pero ese muñequito me dijo: te hablan. Y cuando yo volteé, mi papá: vámonos al baño. No olvido ese sueño. Como ese muñequito me dijo que mi papá me hablaba. Bueno, regresemos a esto. El Espíritu Santo le dice a, me acordé porque el Espíritu Santo le dice a Pedro: toca la puerta, te buscan, hay tres hombres que te buscan, ve, atiéndelos. En Hechos capítulo 11, versículo 12, Pedro está narrando precisamente este evento. En ese concilio que hay, Pedro está narrando esto y Pedro mismo dice: y el Espíritu me dijo. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón. En estos tres casos, y junto con la iglesia, cuando dice que el Espíritu le dijo a la iglesia, apartadme a estos, en todos estos casos, el Espíritu habló claramente. Y aun cuando no dice cómo habló el Espíritu Santo, porque esa es la pregunta que quería yo llegar. ¿Cómo es que habló el Espíritu Santo? ¿Fue de una forma audible que estaba toda la iglesia y de repente se oyó una voz?
Apartadme a Bernabé.
Así fue, todos así como. ¿Cómo fue que Pablo escuchó? Le digo, no vayas, no vayas allá, quédate, no quiero que vayas. ¿Cómo es que Felipe escuchó? Acércate al carro. ¿Cómo es que Pedro escuchó? Te buscan tres varones. No sé. No sé si la voz del Espíritu Santo en ese momento fue audible. No dice la Biblia. La Biblia dice, el Espíritu Santo habló. Pero no sé si ellos escucharon literalmente la voz del Espíritu Santo. Pero lo que sí puedo ver es que el mensaje del Espíritu en ese momento para ellos fue claro. Porque obedecieron. Fue clara la voz del Espíritu. ¡Ay, cómo quisiera que el Espíritu me hablara así claramente estos días! Y que el Espíritu Santo me dijera con quién debo casarme. Señor, indícame esta o esta. Señor, este o este. ¡Ay, cómo quisiéramos que el Espíritu Santo, mira, este te va a salir bueno, vete con este! Ay, cómo quisiera que el Espíritu Santo me dijera cada día qué ropa ponerme. Y algunos tenemos esa lucha cada domingo. ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Cómo quisiera que el Espíritu Santo me ayudara en momento de tráfico y me dijera, mira, tómate esta vía alterna? Porque aquí no hay paso. Ay, cómo me hubiera gustado que el Espíritu Santo me hablara en ese accidente de este tráiler que se llevó 9 carros, que me hubiera dicho, no vayas ahí porque tú vas a ser uno de esos. ¿Cómo quisiera o cómo quisiéramos que el Espíritu Santo nos hablara de esa manera? ¿Algunos de ustedes en algún momento de la vida han anhelado que el Espíritu Santo nos hable así? Ah, yo sí. Yo sí. Yo sí he estado en momentos de, Señor, dime, ya, dime. Estoy desesperado, dime, no sé qué hacer. Ponme el pie para que me caiga y no vaya donde estoy pensando ir. Y ya, Señor, porque se acaba el tiempo. A veces quisiera que la voz de Dios y del Espíritu Santo aquí, como lo estamos leyendo, fuera así con mi vida. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo hoy? ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo hoy? Hermanos, creo que puede ser un tema muy controversial hablando de esto y viendo cómo el Espíritu Santo habló a la iglesia. Pero a la vez podría ser sencillo. Y digo esto, mis hermanos, porque a nosotros los seres humanos nos gusta lo místico. Nos gusta las experiencias sobrenaturales. Sobre todo porque siempre relacionamos lo espiritual con cosas que no se ven. Siempre relacionamos al espíritu. Y los espíritus malos también los relacionamos con eso, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ay, saber, y nos da miedo. Y si oye un ruido, ay, ¿qué será? Y nos da miedo. Y a veces queremos que también el Espíritu Santo es algo así, como sobrenatural, como que tenemos que estar en éxtasis para que el Espíritu nos hable. Y a veces creo, mis hermanos, que es de lo más sencillo. Y hoy les voy a decir 3 cosas que usted ya lo sabe. De la forma que creo que el Espíritu Santo nos habla hoy. Ustedes ya lo saben. La primera es a través de su palabra. Si no abres la Biblia, si no abres la palabra, no esperes que Dios te hable. Vamos con un ejemplo. Abran sus Biblias en Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 25. Vamos con este ejemplo. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 25. Voy a esperar que encuentren este pasaje. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 25. ¿Ya lo tienen? Amén, decían unos en las iglesias. Está bien. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos ahí. Miren, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Conocían este pasaje? ¿Conocían este pasaje? Estoy seguro que sí. Entonces, ¿por qué estamos tan llenos de problemas hoy? ¿No cree que el Espíritu Santo ya habló? ¿No es claro lo que el Espíritu Santo dice? ¿No es claro lo que Dios quiere de nosotros? Como dicen en mi tierra, entonces, en lugar de entonces, entonces, hermanos, vivir una experiencia de hora y media en la iglesia. Oigan esto. Vivir una experiencia de hora y media en la iglesia puede ser maravillosa, la experiencia. El ambiente, la alabanza, la prédica, me hacen olvidarme de mis problemas. Y me paso en la iglesia un buen tiempo espiritual. Paso en la iglesia un buen tiempo espiritual. Pero hermanos, la vida espiritual, el andar en el Espíritu, es la vida cuando no estamos aquí. Porque la Biblia es clara. Quien no anda en el Espíritu, anda en su carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Ahí están. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas que se parecen a estas. El que no anda en el Espíritu, obviamente, vive de esta manera. Pero el que anda en el Espíritu, ¿qué hay? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas características del Espíritu Santo se muestran cuando estoy en casa, se muestran cuando estoy en el trabajo. ¿O qué se muestra más, la carne? El Espíritu Santo, hermanos, nos habla a través de la palabra. Y hace 8 días dejamos una tarea de leer algunos pasajes donde tenía yo que ver qué es lo que Dios me estaba pidiendo y qué es lo que yo tenía que hacer. Y entonces pregunto hoy, ¿escucharon la voz de Dios esta semana? ¿La pusieron en práctica? Porque esa es la manera en que el Espíritu nos habla, a través de su palabra. La otra manera en que el Espíritu nos habla, uy, se me está yendo el tiempo, es a través de nuestra conciencia. Y esto todos lo sabemos. El Espíritu Santo nos habla aquí. Cuando oímos esa voz de Josué, hay algo que me encanta de los nuevos creyentes. Los nuevos creyentes, hermanos, escuchar la oración de un nuevo creyente. Me fascina. Más cuando me dicen, es que no sé cómo orar. Hable usted con Dios. Me fascina escuchar a un nuevo creyente hablar. Y hubo una vez un joven que aceptó a Cristo. Y empezamos con los primeros pasos de lo que él tenía que hacer. Y un día él llegó y me dijo, Pastor, fíjese lo que me pasó esta semana. Fui a la fiesta con mis amigos, esas fiestas a las que yo acostumbro ir, me dijo. Y ya estando en la fiesta, igual que todas las fiestas a las que he ido, me dijo, igual que todas, escuché una voz aquí en mi interior que me dijo, tú ya no perteneces a este lugar. Un nuevo creyente me dijo, escuché algo en mi interior que me decía, tú ya no perteneces a este lugar. Y fue para mí bonito decirle, eso fue la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué hiciste? Me salí, me dijo. Quiero preguntar esto. Porque estos días escribiendo esto, hermanos, yo me hice esta pregunta y se las comparto a ustedes. Pero yo me pregunté, ¿cuándo dejé de escuchar la voz del Espíritu? O más bien, ¿cuándo dejé de obedecer la voz del Espíritu? Y recuerdo, mis hermanos, y lo comparto, lo recuerdo hace muchos años. Estaba yo en una iglesia. Y lo voy a decir con cuidado, pero estaba con una iglesia. Y yo sabía que debía de irme de la iglesia. Y no lo hice. Estuve todavía 3 años más. Y fue fatal. Y a veces me pregunto ahora, viendo esto, la verdad es que yo mismo me pregunté, ¿cuándo dejé de escuchar? Porque a veces me doy cuenta en mi propia vida, hermanos, que no escucho. Y entonces yo les comparto esta pregunta a todos como iglesia. ¿Cuándo dejamos de escuchar? Personalmente creo que tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Cuándo dejé de escucharle? O tal vez, ¿cuándo he dejado de obedecer la voz del Espíritu? La tercera, y esta la conocen también, hermanos, es a través del consejo. Creo que también el Espíritu Santo usa personas con los dones como el de exhortar, como el de pastorear, como el don de maestro. Por eso creo que debemos buscar consejo cuando estamos confundidos y necesitamos de una orientación más clara. Busquemos a personas que Dios usa para que el Espíritu Santo nos hable y nos diga qué es lo que quiere de nosotros. Entonces el Espíritu hoy, mi hermano, nos habla a través de su palabra, es clara. Nos habla a través de nuestra conciencia. Escuchemos cuando el Espíritu Santo nos dice, Josué, por ahí no. Cuando estamos a punto de pisar algo, no, ahí no te metes. Escuchemos la voz del Espíritu a través del consejo. Vayamos con personas con experiencia, usadas por el Señor, para ser guiados por el Espíritu. Hermanos, pero creo que lo básico que debemos hacer para ser guiados por el Espíritu, en cualquiera de las formas anteriores, sea por la palabra, sea por nuestra conciencia, sea por otros hermanos, realmente es estar realmente dispuestos a escuchar su voz. Primero tengo que estar dispuesto a escuchar la voz. Y esto será en mantener una verdadera relación con Dios. Jesús siempre ha sido el modelo, y en la vida de Jesús, a pesar de tener una agenda apretada, Jesús siempre buscó apartarse para hablar con su Padre. Y así es como Jesús conocía la voluntad de su Padre. Porque Jesús apartaba tiempo para hablar con el Padre. Y hermanos, hoy puedo ver la apatía que tenemos hacia la oración. Vemos mal y hacemos caras cuando alguien dice, ¡oremos! Queremos que Dios nos hable, pero nosotros no queremos hablar con Él. Una última pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tomamos en serio como iglesia la oración? Yo esta mañana les confieso y les pido perdón porque en el tiempo que estuve aquí como líder espiritual, creo que no impulsé a la iglesia a orar pidiendo la dirección del Espíritu. Y por eso pido perdón. Entre más estemos en comunión con el Padre, será más fácil ser guiados por el Espíritu a través de su palabra, de nuestra conciencia y de estar abiertos a que alguien nos oriente con sus consejos. Pero al final de cuentas, las decisiones serán nuestras. Porque podemos escuchar la palabra, podemos escuchar el consejo, nuestra conciencia, pero al final la decisión será nuestra. Y que el Señor nos ayude en esto. Pero será más fácil estar dispuestos a obedecer la voluntad de Dios si yo estoy pasando tiempo personal con nuestro Padre. Terminemos, hermanos, para esta semana. Uno, pidamos perdón si no hemos hecho caso cuando el Espíritu Santo nos ha hablado. Señor, ¿desde cuándo te he escuchado? Y la verdad no he hecho nada. Entonces pidamos perdón si no hemos hecho caso cuando el Espíritu Santo nos ha hablado. Dos, fortalezcamos nuestro tiempo personal con Dios. Hay que fortalecer ese tiempo, mis hermanos. Hay muchas cosas que hacer en el día, sí. Hasta en la noche hay muchas cosas que hacer. Tomémonos un tiempo todos los días para fortalecer nuestra comunión y nuestro tiempo personal con Dios. Número tres, mantenernos alertas si esta semana el Espíritu Santo de alguna manera nos habla. Ya sabemos estas tres. Mantengámonos alerta. Si en esta semana, de alguna de esas maneras, el Espíritu Santo nos habla y estemos entonces dispuestos a actuar. Y por último, ora a Dios por la iglesia, por el liderazgo y por quienes están sirviendo en pro de la edificación y crecimiento de Alfa y Omega. Ora por ellos. El Espíritu Santo puede hablar a través de ellos porque les está guiando para llevar la iglesia hacia adelante. Hermanos, gracias. Gracias por todo, hermanos. Vamos a orar. Que el Señor nos bendiga y nos siga guiando y podamos estar atentos a la voz de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias por la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Gracias. Y perdónanos, Señor, si no hemos hecho caso. Perdónanos, Señor, porque tal vez no hemos dedicado el tiempo suficiente a orar. Perdónanos, Señor, si el tiempo contigo lo hemos tomado muy muy fácil, sin darle el valor. Queremos pedirte, Señor, que sigas hablando Alfa y Omega a través de tu palabra. Que la guianza del Espíritu Santo pueda ser clara. Bendice al liderazgo, Señor, ayúdales. Y bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, a estar dispuestos a escuchar lo que tú tienes para la iglesia. Te los pongo en tus manos, Señor. Aquí está tu iglesia. Es tuya. Te pido por favor que la bendigas grandemente. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga a todos.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.